El colibrí pica la flor de amapola y salta el néctar de la fertilidad y el sueño.
Paz y reconciliación con la tierra. Este tema, así como suena, me encantó y es uno de los temas que llevamos trabajando, bueno, yo creo que ya casi 2 años con Dayan Osorio, que es investigadora radialista perteneciente al semillero El Vuelo del Colibrí. Dayan, bienvenida.
Fernando, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me siento muy halagada de compartir, pues, digamos, con ustedes esto de paz y reconciliación con la tierra.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar qué es paz y reconciliación con la tierra, porque sí, muy bonito el nombre, muy suena. ¿Qué es eso, Dayan?
Bueno, les cuento inicialmente cómo surge. Estaba yo pensando un día qué investigar. Siempre había tenido un interés y yo creo que para todo en la vida hay que tener un interés y más
Sí.
cuando se empieza a investigar.
Ajá.
Y mi interés siempre había sido el medio ambiente. Siempre había escuchado reconciliación con las personas, reconciliaciones en zonas de violencia, zonas de conflicto, pero nunca o pocas veces, mejor dicho, había escuchado reconciliación con la naturaleza o reconciliación en este caso con la tierra. Entonces, ¿cómo surge? Surge de la idea de que los seres humanos ya habíamos tenido una conciliación con la tierra, ya habíamos tenido una relación directa con la naturaleza, pero que a través de la época de civilización, de esta ruptura civilizatoria, pues se ha perdido. Y por eso veo la necesidad de reconciliarnos con la madre naturaleza y por eso surge paz y reconciliación con la tierra.
Bueno, ¿cómo empezó la investigación? ¿Cuáles fueron los temas que se empezaron a abordar? ¿Cómo se trabajó?
Bueno, en este camino de investigación se quiso mirar primero los antecedentes agrarios de Colombia como tal. Para esto consulté varios autores, entre ellos Catherine Legrand, y empecé a mirar los antecedentes agrarios que habían pasado precisamente en nuestro país. Claro está, por el momento coyuntural que estamos atravesando, que es un proceso de paz, donde uno de los puntos fundamentales del proceso de paz precisamente es este, la tierra.
Es el
Y,
primer punto que hay
claro.
que hubo en los acuerdos de paz de negociación entre las FARC y el gobierno.
Exactamente. Al mirar que definitivamente el conflicto en Colombia se da a raíz de la tierra, también empiezo a mirar y a explorar otros campos y otros conocimientos, no solamente académicos, que también son válidos. Y creo que eso es una parte fundamental de la investigación, que no solo validamos el conocimiento académico, sino también lo ancestral.
Sí.
Y en esta línea, pues también se ven otros autores como Narciso Barrera, también tuve la oportunidad de realizar un MOOC de paz.
Perdóname que te interrumpa, Dayan, pero es que este Narciso Barrera habla de un tema, a mí me encanta, pues tuve la oportunidad de entrevistarlo en uno de los programas que tenemos en televisión que se llama Oiga Profe, y él tiene un tema que es muy hermoso. ¿Cómo es que se titula?
Biomemoria.
Biomemoria. ¿Y qué es eso de la biomemoria? Porque es otro, aquí hay una cantidad de títulos que son muy interesantes.
Sí, yo creo que una de las partes fundamentales de la investigación es toda la riqueza conceptual que se tiene, y en esa riqueza está la biomemoria. ¿Qué es la biomemoria? Es esa relación que se tiene en el recuerdo, en el recordar, el recorrido que pasa de la memoria al corazón y que se tiene presente la naturaleza. Es recordar y tener presente todas estas riquezas ancestrales y sobre todo la relación hombre-naturaleza.
Digamos que hasta antes del hombre entrar a esa era de producción industrial, a esa era de explotación desmedida de la tierra, el hombre tenía una relación muy muy simbiótica, muy muy armónica con la tierra, y la memoria no solamente es del ser humano, sino la memoria también es de la tierra,
Por
¿no?
supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Antes éramos sedentarios, pasamos a ser nómadas y en ese cambio
Éramos nómadas y pasamos
pasamos
a
a
ser
ser sedentarios,
sedentarios.
sí, perdón. Y en ese cambio siempre ha estado la relación, bien sea para sembrar, bien sea para tener alimentos de la naturaleza y bien sea también para cuidarla. Y en ese momento es la biomemoria, es esa, la naturaleza, como tú lo dices, también tiene memoria, también se teje a partir de el manejo y el cuidado que se le dé. Y en este caso los seres humanos, el manejo que se le da a la tierra, pues en una ruptura civilizatoria, obviamente se pierde esta biomemoria. Y ese es un poquito el proceso que se quiere también en la serie, rescatar ese concepto de biomemoria.
Nos estabas hablando de otros autores y de otras miradas.
Sí, yo creo que uno de los autores más importantes para esta investigación es Arturo Escobar, con el libro que sacó hace 2 años, que se llama Sentir, Pensar la Tierra.
Sentir pensar la tierra, otro título hermoso, sentir pensar la tierra.
Sí, ¿qué nos indica Arturo Escobar? No solamente es pensar de una manera académica. Hay miles de discursos alrededor de la tierra, alrededor del cuidado de la tierra y alrededor de la relación con la tierra. Y él hace un barrido, un recorrido también por los distintos conceptos de desarrollo que se han dado alrededor de América Latina y del mundo. Y en esa reunión de conceptos también se da una validación al pensar los derechos de la tierra, que si bien debería pensarse en un entorno académico, en distintos entornos, ¿por qué? Porque si no hay tierra, pues ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a subsistir? Y el hombre en este camino de riqueza, de acumulación de capital, la tierra va perdiendo ese sentido que tenía antes y va adquiriendo un sentido totalmente económico, que no debería ser así, porque ¿cuánta tierra debe tener un hombre entonces? ¿Cuánto capital debe tener entonces si la tierra pasa a ser capital y si solo se ve como económica? Que es un poco lo que vemos aquí en Colombia, ¿no?
Sí.
Una vaca en cientos de hectáreas de potreros.
Sí.
Entonces, ¿de quién es eso? Puede ser que solo de una persona. Y puede ser que esa tierra sea aprovechada para muchas otras cosas.
Y además con todo lo perjudicial que es la industria ganadera, uno de los elementos más contaminantes que hay es la ganadería.
Sí.
No quiere decir que la naturaleza se haya equivocado creando reses.
No.
Quiere decir que los seres humanos estamos planteando mal esa relación con la tierra. Y una cosa que yo creo que es importantísima, que es otro de los elementos que encuentra Dayan en la investigación, es que no hay desastres naturales.
No. Son desastres humanos.
¿Por qué son desastres humanos? ¿Por qué la gente dice desastres naturales? Lo de Mocoa, ¡ay, el desastre natural! No son desastres naturales, ¿por qué son desastres humanos?
Son desastres humanos, precisamente citando el caso de Mocoa. Posiblemente antes por ahí pasaba el río, el cauce del río. La naturaleza es sabia, la naturaleza vuelve a tener su curso, vuelve a tener su inicio y su final natural, precisamente. Que el humano vaya y construya ahí es otra cosa. Que nosotros vayamos y acabemos con una especie y que esa especie posiblemente sea depredadora de otra especie que sea parásita, es otra cosa. Pero la naturaleza es sabia, está puesta de una manera perfecta porque es un sistema ecológico. Y al ser un sistema es perfecto. Pero el ser humano es el que da pie para que se den estos desastres humanos.
Y el hombre puede vivir sin... O sea, el hombre, la naturaleza puede vivir sin el hombre, no necesita
sí.
al ser humano.
No.
Pero en cambio, el hombre, ¿qué haría sin la naturaleza? Es decir, ¿qué haría sin este medio? Y ese es como uno de los factores importantes, ¿no? Ese perdón y reconciliación con la tierra es el hombre pidiéndole perdón a la historia y diciéndole reconciliémonos y volvamos a esa relación armónica.
Sí, yo creo que ya para ir cerrando... La relación del hombre también debe tener en cuenta esta relación que podemos aprender tanto de comunidades campesinas, comunidades indígenas, que han mantenido esa relación constante con la tierra sin perjudicarla de manera directa, ¿no?
Uh-huh.
Y mucho de esto se ve en la Amazonía. Ahora muchas comunidades indígenas están luchando para que la deforestación no sea un problema que acabe con todo el terreno amazónico, sino que sea, digamos, reducida, y que ellos también puedan vivir en comunidad y en armonía con la tierra.
El diseño de una serie en El vuelo del colibrí es un trabajo de investigación arduo. Dayan lleva 2 años y seguramente alcanzará a ver la luz del primer hijo de esos, ¿cuántos hijos planeados? 11, no recuerdo, que son los diferentes capítulos. Pero contémosle un poquito a la gente cómo se va a llamar la serie y el proceso creativo que le dio el nombre.
Bueno, la serie se llama Greta Terra, la mariposa de cristal, precisamente porque una mariposa, para ver esa fuerza de fragilidad del efecto mariposa. Se sabe que si una mariposa en un momento indicado, a cierta hora, agita sus alas, puede causar totalmente un desastre.
Sí, una mariposa que aletea en China puede causar un desastre en Estados Unidos.
Sí, y precisamente se busca eso. No causar un desastre, pero sí un impacto muy fuerte mediante un formato radiofónico. Hijos esperan 14 capítulos, y estos se van a hacer mediante una adaptación literaria. Es decir, nos vamos a tomar el tiempo de escribir un cuento para después adaptarlo a un formato radiofónico, que precisamente es el fin pues, de la serie. Producir radio, producir una pieza radiofónica que impacte y que dé cuenta de esta paz y reconciliación con la Tierra.
pues esperamos poder lograr esa reconciliación, podemos poner, quedar en paz con la tierra y, bueno, ayudar a reflexionar estos temas a través del colibrí y a través de nuestro semillero.